At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 24 de junio de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Águilas oficiales. América anunció las contrataciones de Néstor Araujo y Jürgen Damm de cara a la apertura 2022. Aquí tenemos todos los detalles.
FoxSportsLA.com.
Le dio las gracias. Pumas anunció la salida del argentino Fabio Álvarez, quien volverá a Talleres de Córdoba, equipo con el que debutó.
Esto.com.mx.
Tenía que ver por Min. Carlos González se despidió de Tigres, donde marcó 11 goles en casi 60 juegos. Este mismo día reportará a Toluca para comenzar con los trabajos de cara a la apertura 2022.
Marca.com.
En Chivas no tuve minutos. El mexicano Ronaldo Cisneros, futbolista del Atlanta United, habló sobre las pocas oportunidades que recibió en el rebaño sagrado.
Mediotiempo.com.
Por más títulos, Lionel Messi celebra 35 años de éxitos y lo hace con la Copa del Mundo de Qatar en la mira. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy es 24 de junio, viernes 24 de junio, finaliza la semana. La misma recomendación de todos los días, ahora más que nunca. Parecía que íbamos bien, parecía que esto se terminaba, pero hay una cantidad de contagios ahora que hay que cuidarse más que nunca. No hay que bajar los brazos, hay que cuidarse porque los contagios están a la orden del día. Hay mucho para platicar. Viene el campeón de campeones allá en Los Ángeles, California. Estaremos haciendo un enlace con Humberto y también platicaremos de muchas otras cosas más. Las contrataciones de América, fútbol de estufa, en fin, muchísimo para platicar. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca del sorteo para el torneo de Wimbledon, que inicia el próximo lunes, en donde pues siempre hay muchos focos de atención, el caso de Djokovic, de Nadal, en fin, pero ahora particularmente con Fernanda Contreras, que logró clasificarse, y también platicamos acerca del béisbol de las mayores. Hoy lanza Julio Urías con los Dodgers en contra de Atlanta.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ya está confirmado la llegada de Néstor Araujo a la América, me parece una muy buena contratación. La prueba de Jürgen Damm también se confirma el América Jürgen Damm como refuerzo también. Me parece que el América arma un muy buen plantel, platicaremos un poco más adelante qué podemos esperar y cómo puede jugar el América. Además del campeón de campeones, Raúl, se entregan los premios del Balón de Oro también este fin de semana.
Ayer te dije que me gustaba mucho esta selección que está jugando en Honduras, la sub-20 ya no me gusta tanto. Ayer empató con Haití a 0 goles en un partido que por poco perdemos, ¿eh? Pero vamos con Humberto Barrera a Los Ángeles, California, porque ahí viene la actividad del fin de semana del fútbol mexicano, el Balón de Oro y el campeón de campeones. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Efectivamente, buenas tardes, los saludamos desde aquí, precisamente desde Los Ángeles, California, un calor bastante intenso, 90 grados Fahrenheit, unos 35 grados centígrados aquí en esta ciudad angelina, y sí, efectivamente, pues iniciaron las actividades de la fiesta del Balón de Oro previo al Juego de Campeón de Campeones, un Inició el jueves con un concierto en el Fórum de Inglewood, posteriormente un juego de celebridades en donde pues jugaron fútbol, exfutbolistas, futbolistas, artistas, en fin, habla también un challenge skill que le llaman, o un reto de habilidades. Y bueno, este sábado se entrega el Balón de Oro en el centro de Los Ángeles, en Orpheum, en un teatro clásico, y bueno, ahí ya sabemos que se darán a conocer los ganadores del Balón de Oro, que serán, bueno, entre técnicos, entre jugadores, también del fútbol femenil están incluidas, y bueno, se preparan ya los jugadores para el próximo domingo, donde también pues se llevará a cabo el campeón de campeones entre Cruz Azul y el Atlas del Guadalajara. También le harán un reconocimiento a Enrique Bermúdez por su trayectoria en el fútbol mexicano como narrador, y bueno, como perteneciente al deporte del fútbol mexicano, Raúl, Enrique.
Oye, Humberto, dime una cosa, ¿se va a llenar el estadio para el partido entre Atlas y Cruz Azul?
Sí, Raúl, completamente. Le informaron a través de un correo electrónico que los boletos ya se habían agotado desde hace ya varios días. Pues sí, la gente quiere ver al bicampeón del fútbol mexicano, al Atlas, y por supuesto al Cruz Azul. Hay mucho Cruz Azulino aquí en Los Ángeles, California, aficionados, y bueno, el estadio estará completamente lleno, más de 22 mil aficionados estarán dándose cita allá en Carson, California, en el estadio del Galaxy de Los Ángeles, Raúl.
Perfecto, Humberto, pues nos vemos el lunes para que nos dé la reseña del fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Oye, Enrique, Raúl Eduardo, muy merecido el reconocimiento a Enrique, ¿no? Enrique Bermúdez.
Sí, por supuesto, Raúl, pues es una trayectoria, no nada más de muchos años, sino también un personaje distintivo en la crónica del fútbol, pues durante todo este tiempo. Lo recuerdo desde, pues que habrá sido mediados de los 70s, aquellos partidos en Guadalajara, haciendo pareja con Roberto Guerrero, que era sensacional. Que por cierto era Enrique muy distinto, ¿no? Inclusive creo que la palabra hasta, ¿perdón?
Más pausado.
Pausado, y hasta creo que la palabra introvertido caería bien en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya después viene la gran explosión del personaje del perro, que además lo conocemos todos nosotros, hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, y es un gran ser humano.
Excelente persona aparte, excelente persona. Bueno, pues esto, Raúl Eduardo, de llevar a Los Ángeles el evento del Balón de Oro y el evento del Campeón de Campeones, son de las buenas ideas que ha tenido la Liga MX, ¿no? De las cosas que hay que reconocerles.
Sí, sí, a mí me encanta, y como banderazo de la temporada me parece una muy buena decisión. Ahora se topó la Liga, creo que lo resolvió bien, ¿no? Con el tema de que hubo bicampeón y que no había cómo jugar el campeón de campeones, y tuvo que jalar al último campeón de campeones, que había sido Cruz Azul, para enfrentar al Atlas, pero hay que jugar un partido, y me parece correcto y que lo hace bien la Liga. Y en cuanto a los nominados del Balón de Oro, Raúl, hay muy buenos nombres, y también me parece que en términos generales se hace justicia. Vamos a ver cuáles son los ganadores, ¿no?
Pues sí, seguramente aparecerá mucha gente del Atlas, ¿no? O sea, el técnico, pues yo pienso que debe de ser el técnico del Atlas, el señor Coca, porque pues ganó los dos torneos, ¿no? Entonces seguramente por ahí vendrá el asunto. Y bueno, pues estaremos pendientes. Lo que me llama mucho la atención es que el Atlas es favorito sobre Cruz Azul en las casas de apuesta. Me llama la atención no porque sea favorito el Atlas, porque debe de ser favorito por lo que ha hecho el Atlas, sino porque quién iba a pensar que en determinado momento el Atlas de Guadalajara, un equipo que tuvo muchos problemas, pues esto me lo platican hace 3 años, no tanto, Enrique, hace un año y medio, no lo creo,
No, y en realidad ellos fueron uno de los promotores para que no hubiera descenso. Y la razón, pues, es que estaban metidos en graves problemas en esa situación. Y bueno, pues se salieron con la suya junto con otros equipos que lo apoyaron. Y también hay que darle reconocimiento a la directiva y la contratación de Coca y los jugadores que han tenido. Y cómo se dan las cosas después de 70 años de no ser campeones, ahora tienen 2 títulos seguidos.
Oye, sin hacer muchos movimientos, Atlas llega a Edison Flores, que es una buena contratación, pero bajas prácticamente ninguna, ¿no? Y me parece que con el ritmo que trae el Atlas, nuevamente lo debemos de poner ahí entre, entre los contendientes, porque ya nos demostró que es un equipo muy sólido, que es un equipo muy peligroso y que va a estar nuevamente peleando. Y del otro lado, Cruz Azul me llama la atención porque tiene la baja de Pablo Aguilar, tiene la baja de Adrián Aldrete y no ha movido nada para reforzarse. Cruz Azul, y estamos a una semana de que arranque el torneo.
Exacto, tienes toda la razón del mundo. O sea, aquí el asunto es, nos dice el señor Víctor Velázquez que van a contratar cuando menos tres refuerzos. Sí, los voy a contratar, pero estos tres refuerzos, para que estén en forma para jugar, van a pasar cuando menos cuatro jornadas. Y de un torneo express como el que vamos a vivir, pues estás dando mucha ventaja. La planeación inicial del torneo por parte del Cruz Azul, tache, mal planeada, eso no me queda ninguna duda. En fin, antes de ir a la pausa, recordar que, bueno, estoy de acuerdo, antes que nada, Raúl Eduardo, estoy de acuerdo contigo, ya el Atlas no lo podemos poner como un equipo que puede aspirar a calificar. Ya el Atlas, con lo que nos ha enseñado los dos torneos anteriores, es un equipo que hay que ponerlo como candidato nuevamente, ¿no? Ahora habrá que ver si el ser candidato no le pesa porque los títulos los ha ganado cuando no ha sido candidato. Esto es ahora la prueba de fuego que tiene el Atlas, ¿no? Ese pequeño paso que es un gran paso finalmente que deben dar los equipos. Ahora sí, nos damos una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Alejandro Irarragorri, máximo responsable de Grupo Orlegui, se encuentra en Gijón, donde ya mantuvo una entrevista con la alcaldesa Ana González y conocerá personalmente las instalaciones del Sporting, club de la segunda división del fútbol español, que pasará a ser de su propiedad en cuanto se firme presumiblemente la próxima semana la compra de las acciones de Javier Fernández. Volamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol confirmó que su próximo congreso se celebrará el 16 de marzo de 2023 en Kigali, donde su presidente, el suizo Gianni Infantino, optará la reelección al cargo que ocupa desde febrero de 2016. Infantino comunicó que se presentará la reelección después de que el Consejo de la FIFA aprobara el calendario electoral que establece límite para la presentación de candidaturas. Y un mes antes del Congreso se conocerá la relación definitiva de candidatos propuestos y admitidos. Llegamos a Guatemala, donde el mexicano Luis Ángel Landín tiene nuevo equipo en la Liga de Fútbol de este país, después de que firmara con el cuadro más representativo de la liga, el Comunicaciones. Landín vestirá la tercera camiseta dentro del balompié guatemalteco, ya que estuvo en el Deportivo Malacateco y el Guastatoya, equipo del que llega procedente y estaba desde 2019. Cerramos en Alemania, donde el atacante francés Christopher Nkunku renovó su contrato hasta 2026 con el Leipzig. Cabe señalar que el actual contrato vencía en 2024 y a pesar de que varios clubes tendrán interés por el jugador, el conjunto de los Toros Rojos se negó a negociarlo. Y de esta manera el Leipzig anunció que Nkunku tendrá un aumento de sueldo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues América sigue presentando refuerzos. Néstor Araujo es refuerzo del equipo América ya oficial, y también Jürgen Damm. José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, buenas tardes. Información de las Águilas del América, que en un par de horas más aproximadamente estarán haciendo una presentación en el Estadio Azteca, donde se espera un nuevo vínculo de un patrocinador, además de que ya se pueda contar con la presencia de algunos de sus jugadores. Hoy se ha hecho oficial la contratación de Néstor Araujo, el defensa canterano de Cruz Azul, que pasara por Santos y que después llegara al Celta de Vigo en España. Llega al América a cambio de $3 millones más uno en variables si se logran objetivos. Vamos a escuchar las primeras sensaciones del defensa mexicano.
Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia.
Oye, Néstor.
¿Qué pasó? Tranquilos, azulcremas, ya soy Águila.
Por otro lado, y aunque ya había hecho parte de la pretemporada con el equipo, Jürgen Damm también fue parte de un video promocional del equipo Azul Crema donde se da de manera oficial su vínculo con el equipo americanista. Destacar que en este video básicamente lo que se muestra es que Jürgen Damm se va a la cama, sueña con que un día es jugador de América y el mediocampista lo termina logrando.
Desde niño siempre soñé en jugar con el América, el equipo más grande e importante del país. Siempre fue mi sueño y el poder jugar un partido y meter gol con ellos fue el sentimiento y el cariño a la institución en la que siempre soñé jugar.
Los sueños se cumplen. Somos América.
Pues hay parte de lo que se ha vivido el día de hoy. Vale la pena señalar que muy temprano Néstor Araujo hizo el reconocimiento médico en Coapa, ya fue presentado con el equipo, Jürgen Damm ya ha estado trabajando obviamente con el equipo desde la pretemporada en playa y ya todo listo para lo que va a ser el debut de las Águilas del América. Reiterar que a las 19 horas en la cancha del Estadio Azteca se tendrá una presentación especial del equipo Azul Crema. Y el equipo americanista estará debutando el próximo sábado 2 de julio a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca ante el bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Enrique, Raúl Eduardo, me llama la atención. Nuevamente Néstor Araujo menciona en su presentación, tranquilos azulcremas, otra vez aparece la palabra azulcrema en las redes sociales de la América,
Pues sí, esto quiere decir que no es una casualidad. Entonces, así se dio cuando a través de las redes sociales se anunció la llegada del Cabecita Rodríguez, que él también estaba utilizando ese término de azul crema o ese sobrenombre. No sé, pues vendrá algún cambio de identidad, aunque pues lo de Águilas ya está muy engendrado, ¿no? En las últimas generaciones, finalmente son, casi 4 décadas, ¿no?, de ser Águilas, pero sí es algo que viene directamente del Departamento de Mercadotecnia, no me cabe la menor duda.
¿Cuándo fue el último título que ganaron los azulcremas, no las Águilas?
¿Habrá sido que 75, 76?
¿Todavía eran ahí azulcremas?
Sí, porque lo de las Águilas llega pues a mediados o a principios de los 80, ¿no? Con Emilio Desbarroso. Sí. Y en 75-76 es cuando le ganan aquella final a la UDG con el gol de la Rabona de Reynoso.
Claro, todavía eran. Reynoso fue azul crema. Sí. Pues están reforzando bien el América,
Sí, sí, a mí me parece que tiene un muy buen plantel y digo, buscando refuerzos específicos, ¿no? Con la misma manera de jugar que tenían el año pasado, con el torneo pasado con el Tan Ortiz. A mí me parece que Néstor Araujo va a ser titular. Hay que ver si Bruno Valdés termina saliendo o no para que la pareja sea Cáceres, me imagino, ¿no? O si se queda Valdés, pues la pelea va a estar interesante. Lo del Cabecita, que tendrá que ser titular como 9, y esta apuesta por Jürgen Damm, ¿no?, que a mí me parece eso, una apuesta, porque Jürgen lleva un buen rato sin demostrar lo que todos esperamos que fuera Jürgen Damm, y esos chispazos que nos dio a la América le ha hecho falta en los últimos años, sí, alguien por derecha que vaya por la banda. Ahí jugó Sendejas como interior derecho, si lo queremos ver, pero no es un hombre que vaya por la banda y que tire centros, es un hombre que más bien recorta y busca combinar por ahí, así que le puede funcionar. Vamos a ver cómo llega Jürgen Damm y si logra aprovechar esta gran oportunidad para él.
Jürgen Damm lo metió un rato el otro día hasta como lateral contra León, lo utilizó como lateral jugando por derecha, no sé si en algún momento jugando con 3 centrales lo va a utilizar como carrilero, que lo puede hacer. Es un futbolista que prometía mucho y que pues finalmente no cumplió las expectativas. Recuerdo inclusive, Enrique, que FIFA publicó que era el futbolista más rápido del mundo con el balón controlado,
Sí, pues es que, o sea, tú me dices Jürgen Damm y lo primero que me viene a la mente son grandes desbordes, llegar a la línea de fondo y meter centro. Y un jugador que pues prometía cosas interesantes, Pachuca, Tigres, en fin. Pero la verdad es que la Liga de Estados Unidos con el Atlanta no le fue nada bien. A mí la verdad me llama mucho la atención que el América haya decidido por su contratación. Oh, qué bueno por él, qué bueno que tenga una nueva oportunidad en México, ojalá le vaya muy bien, pero no deja de sorprenderme.
Sí, es ese, Raúl, su Su momento cumbre, yo creo que fue en el Pachuca, pero ese Pachuca era un gran equipo, era el Pachuca del Chucky, de Pizarro, del Guti, era un equipo muy, muy bueno. Ahí anduvo bien, ¿eh?
Sí, después en Tigres me parece que tuvo una época que también anduvo bien. El Tuca lo utilizaba mucho pegado a la banda y lo utilizaba sobre todo como relevo. Estuvo en la selección, Juan Carlos Osorio habló muy bien de Jürgen Damm y lo tenía considerado durante mucho tiempo, pero después empezó a venir a la baja sin duda. Llegar al América en un equipo contendiente es una gran oportunidad para él, sin duda, ¿no? Repito, vamos a ver si lo aprovecha. Y hablamos ahora del América y hablábamos del Atlas, Raúl. Es un partido de la fecha 1, ¿eh? Atlas viene a jugar al Azteca la semana siguiente. Ya lo platicaremos durante la semana, pero puede ser un partido interesante para abrir la temporada.
Perfecto. Bueno, pues ahí está lo que pasa con el América, con las Águilas o con los Azulcremas. Esto nos lo dirá el tiempo. ¿Qué serán, Águilas o Azulcremas? ¿O serán las dos cosas? ¿Qué crees, Enrique?
Pues yo creo que digo, para todo lo que estamos viendo y además pues la playera, ¿no? Con esa famosa V chica, pues tiene que ver con Águilas. Yo no sé si van a ser las Águilas Azulcremas, pero pues yo creo que ya estás haciendo ahí un revoltijo, ¿no?
Se oye raro, creo, ¿no?
Yo creo que seguirán siendo Águilas,
¿no? Y entonces, ¿por qué los dos refuerzos que no tienen ni idea que existían los Azulcremas dicen, tranquilos, Azulcremas?
No lo sé, pero sí me parece que seguirán siendo Águilas.
Bueno, pues ahí está. ¿Usted qué piensa que nos hace el favor de vernos y de escucharnos? ¿Serán Azulcremas o seguirán siendo las Águilas del América? ¡Regresamos!
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter. @ la fórmula es O. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis quedó definido el cuadro de juegos para el torneo de Wimbledon, donde el serbio Novak Djokovic debutará enfrentando al surcoreano Su Won y podría llegar a enfrentarse con el español Carlos Alcaraz. En tanto, Rafael Nadal debutará ante Francisco Cerúndolo y podría encontrarse en el camino con el canadiense Félix Auger-Aliassime, con el italiano Matteo Berrettini o con el griego Stefanos Tsitsipas. Con las damas, la mexicana Fernanda Contreras debutará ante la polaca Magda Linet y podría encontrarse con la ex número uno, la alemana Angelique Kerber. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles firmaron a los hijos de Shaquille O'Neal y Scottie Pippen. Tanto Scottie Pippen Jr. como Shaquille O'Neal se presentaron al draft, pero no fueron elegidos, por lo que el equipo angelino los contrató por la vía de la agencia libre. De acuerdo a información local, Pippen Jr. firmó un contrato de dos vías, por lo que participará con la franquicia angelina y en la Liga de Desarrollo G-League, mientras O'Neal jugará en la Liga de Verano que se disputa en Las Vegas. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto francés Pierre Gasly renovó con la escudería Alfa Tauri hasta 2023. Así lo anunció el equipo a través de un comunicado donde el piloto señala: "He estado aquí durante 5 años y estoy orgulloso del progreso que hemos logrado". Y en la natación, la Federación Internacional anunció que no permitirá que la estadounidense Anita Álvarez participe en la final de rutina libre por equipos, tras desvanecerse en la alberca de competencia por temor en torno a la salud de la atleta, a pesar de que la Federación Estadounidense compartió reportes médicos que indican que la atleta se encuentra en buenas condiciones de salud.
Señor Burak.
Raúl, el lunes inicia Wimbledon y hemos seguido en los días anteriores el proceso de calificación de la tenista potosina Fernanda Contreras, quien pues tuvo que ganar 3 partidos para meterse al cuadro principal de Wimbledon y lo hace además por 2º torneo consecutivo de Grand Slam, porque lo ha hecho también para Roland Garros en Francia. El caso es que hoy se lleva a cabo el sorteo y en su primer partido estará enfrentando a Magda Linet, que es una tenista polaca, que llegó a ser la número 33 del mundo en febrero de hace un par de años. En este momento aparece como la número 58 y que lo más que ha llegado en todos los torneos de Grand Slam es a la tercera ronda. En todos ellos ha llegado por lo menos a la tercera ronda. Vamos a ver, ojalá tenga fortuna Fernanda Contreras, que es la número 157 del mundo, que llegó a la segunda ronda en el torneo de Roland Garros. En dado caso de ganar este partido, lo más probable es que iría en contra de Angelique Kerber, la tenista alemana, que es la número 15 en la siembra. Siguiendo con las damas, Serena Williams, que recibió un wild card para participar en este torneo, va a ir en contra de una tenista francesa, Harmony Tan, que es la número 113 del mundo. Serena tiene 40 años de edad, tiene también 23 títulos de Grand Slam. Con uno más estaría empatando la marca de todos los tiempos de Margaret Courts, que ganó entre torneos cuando pues no eran abiertos y luego ya cuando se abrió la puerta para los profesionales. Hace un año Serena Williams quedó fuera en el primer partido, en el primer set, por una lesión. En este momento aparece como el número 1204 del mundo, pero bueno, pues es que evidentemente no ha jugado. En cuanto a los hombres, Rafael Nadal, que finalmente sí iba a participar, luego que se pusiera en duda su actuación en este torneo, porque sabemos que tiene problemas en un pie, en unos nervios del pie que le provocan muchísimo dolor, entonces tienen que anestesiarle esos nervios, pero por otro lado tampoco tiene sensación en el pie, entonces es bastante doloroso y molesto. Él ha tenido algunos tratamientos de radiofrecuencia en Barcelona, dijo que esto había mejorado paulatinamente, hizo el viaje a Londres el lunes, ha estado entrenando, entonces pues ojalá le vaya bien a Rafael Nadal, que en este momento tiene ya 22 títulos de Grand Slam, dos más que Novak Djokovic y también que Roger Federer. Su primer partido va a ser en contra de Francisco Cerúndolo, que es un tenista argentino, número 42 del mundo. Novak Djokovic va a ir en contra de Sowook Won, que es un tenista coreano, número 78. Y en dado caso de que Novak Djokovic siga avanzando y que lo siga haciendo también Carlos Alcaraz, que sabemos es la nueva novedad y gran figura del tenis a sus 19 años, vendría un partido hipotético en la ronda de cuarto de final entre Djokovic y Alcaraz, y si es que hay un duelo de Djokovic y Nadal, pues sería hasta la final. Entonces, la verdad es que luce muy interesante todo esto.
Uy, Enrique, yo quiero ver a ver quién es la buena que le gana a Swiatek en Wimbledon. Él trae una racha impresionante y creo que hoy sí está un escalón muy, muy, muy grande encima de las demás. Digo, al final es deporte y sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero sí está jugando sumamente bien. Y del lado de los hombres, digo, separados Nadal y Djokovic, me parece que el reto, como decías, de Djokovic, pues podría ser encontrarse Alcaraz en cuartos de final. Si en una hipotética semifinal va por ahí Casper Ruud y el polaco Hurrax. Y del lado de Nadal va Tsitsipas y Berrettini en una posible semifinal y se puede encontrar con Félix Auger-Aliassime también. Me parece que, digo, al final que no juegue Medvedev, la lesión de Zverev, etcétera, le quita un poco de dificultad al cuadro, ¿no? Pero vamos, al final va a ser interesante.
Oye, Enrique, de justicia mencionar que Yola Ramírez ha sido la mujer que le ha ido mejor en Wimbledon, ¿no? En dos ocasiones llegando a cuartos de final.
Sí, bueno, además Yola, puedo decir que es la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, porque llegó a dos finales de Roland Garros, y pues sí, efectivamente, esto que mencionas en su momento, y además hacía pues prácticamente un cuarto de siglo que no teníamos a una mexicana jugando en este torneo, la última había sido Angélica Gabaldón. Entonces, bueno, pues sí, se refresca la baraja, aunque bueno, lo que hizo Yola Ramírez, pues es la mejor tenista mexicana de la historia, ¿no? Así de fácil. Y bueno, también recordar que en este torneo pues no participan, ya decía Raúl, no está Medvedev. La razón es que no se permitió la actuación de tenistas rusos y bielorrusos debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque pues en todos los demás torneos sí juegan todos los tenistas, ¿no? O sea, Wimbledon pues se manda solo. Comentarles acerca del béisbol de las mayores. El día de hoy lanza Julio Urías con los Dodgers, que va en contra de los Bravos de Atlanta. El partido es a las 6 de la tarde con 20 minutos. Julio no tiene una buena marca en ganados y perdidos, pero es lo menos importante. Ya sabemos que el dato más importante de un pitcher es la efectividad. Y la efectividad es muy, muy buena de Julio Urías. Tiene 2.56. Depende de tus compañeros si batean o no batean para la cuestión de ganados y perdidos. Pero en cuanto a él, sensacional la temporada con 2.56. Y además va a ser el regreso de Freddie Freeman a Atlanta. Esto también pues es interesante, ¿no? Freeman, que no se arregló con los Bravos después de ser el rostro de la franquicia durante muchísimo tiempo, campeón la temporada pasada. Freddie Freeman, pues literalmente le mostraron la puerta y pues llegó con los Dodgers y ahora estará regresando al estadio de los Bravos, donde seguramente va a recibir una gran, gran ovación. Otra nota interesante del béisbol es que Aaron Judge, el gigantón, el jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, previo a que iniciara esta campaña, los Yankees le habían ofrecido un contrato a partir del 2023 por 7 años, ganando en promedio 30.5 millones de dólares. Sin embargo, George no los aceptó. Decidió apostar por sí mismo y buscar la posibilidad de obtener un contrato más jugoso a partir de la próxima temporada. Muchas veces cuando los jugadores apuestan, ganan, pero otras veces se equivocan porque pueden venir lesiones, una mala temporada, en fin. El caso es que le está yendo muy bien a Aaron Judge. En esta temporada aparece como líder en cuadrangulares del béisbol de las mayores, tiene 27. Además tiene, en cuanto a las carreras producidas, 53. Ayer impulsó la carrera que le dio el triunfo a los Yankees de Nueva York, que además está jugando de manera verdaderamente espectacular. Y el día de hoy, Aaron Judge tuvo una audiencia, tenía ya derecho al arbitraje. ¿Qué es lo que sucede en el arbitraje? El pelotero llega y dice, yo quiero ganar tanto. Y el equipo dice, no, yo le quiero pagar tanto. Y es ese árbitro el que da la razón a una de las partes. En el caso de Judge, él pedía 21 millones, los Yankees le ofrecían 17 millones por esta temporada del 2022, que es la última que tiene bajo contrato, y bueno, finalmente las partes decidieron arreglarse a la mitad. Va a cobrar 19 millones de dólares por esta temporada Aaron Judge, si es el jugador más valioso de la Liga Americana, un bono de 250 mil dólares, si es el jugador más valioso de la Serie Mundial, otro bono de 250 mil dólares. Esa es la historia con Aaron Judge. Y por último, Raúl Redondo, comentarles que el trofeo de campeones, el trofeo Vince Lombardi de la NFL, que le pertenece a los Carneros de Los Ángeles, que tienen este convenio de internacionalización con México, pues va a estar en exhibición. El día de mañana va a estar en la Plaza Comercial de Santa Fe, va a ser de las 12 del día a las 6 de la tarde. Y en Perisur va a ser el domingo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Va a venir Steven Jackson, que fue un buen corredor de los Carneros. También está Justin Hollins, que es linebacker de este conjunto, que fue campeón en febrero pasado ganándole el Super Bowl a los Bengals de Cincinnati. Y también se van a dar una vuelta por Guadalajara. Allá van a estar el miércoles. Esto va a ser en la Plaza Andares de 12:30 a 6 de la tarde. Y también se van a ir a Cabo San Lucas. Ahí van a estar el próximo jueves. Entonces, bueno, pues es el tour del trofeo Vince Lombardi de los Carneros en México, Raúl.
Cierran en la playa, ¿no?
Sí, pues no está nada mal, no está nada mal.
Allá en Los Cabos, un lugar que tiene cualquier cantidad de campos de golf extraordinarios y un turismo de grande que viene de los Estados Unidos a la pesca y a jugar golf en esa zona de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa. Y vamos a regresar, todavía tenemos mucho, pero mucho más, no se vaya.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, marcamos diferencia. Toda la información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM. Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque anunció la salida de Fabio Álvarez. El argentino regresa a su país para jugar con Talleres de Córdoba en calidad de préstamo hasta diciembre de 2023. Mazatlán FC sumó a sus filas al defensa Efraín Orona, procedente de Pachuca. El último año estuvo a préstamo en Atlético de San Luis. Los Bravos de Juárez estarían cerca de fichar al mediocampista Jesús Dueñas de Tigres. El movimiento sería compra definitiva. El equipo de Atlas incorporó al peruano Edison Flores como transferencia definitiva. El sudamericano ya había militado en la Liga MX con el extinto Monarcas Morelia y viene de jugar en el DC United de la MLS. Nos vamos con Tigres porque el paraguayo Carlos González habló sobre su salida del equipo felino. No me voy tan feliz porque sé que pudo haber entregado más, pero el fútbol es así. He pasado por muchas cosas. No era una decisión fácil, Las partes fueron así y las decisiones se dieron. Uno siempre quiere jugar y competir. Dijo González que próximamente será anunciado como nuevo jugador del Toluca. Terminamos con Cruz Azul porque de acuerdo con medios brasileños se aleja el fichaje del defensor Bruno Méndez. El Corinthians es dueño de la carta del uruguayo y no le convenció la oferta que le hizo a la máquina por el jugador de 22 años.
Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Against the Ropes. Contra las cuerdas. Jackie Callen, Meg Ryan, crece en una familia de boxeadores. Basada en el consejo de su tío, ella no se dedica al box y trabaja en un gimnasio, pero su jefe Sam La Roca, Tony Shalhoub, tampoco le permite progresar. Sin embargo, mostrando su habilidad para los negocios, en circunstancias muy especiales, Jackie Callen compra al púgil Luther Shaw, Omar Epps, por tan solo $1. Aunque en sus primeros entrenamientos, Luther se ve torpe, con el tiempo mejora sus facultades boxísticas e incluso gana su primer combate. Luego de varios acontecimientos, se le presenta la oportunidad de pelear ante el puertorriqueño Pedro el Tigre Hernández, Juan Hernández, pero La Roca programa la pelea 2 semanas antes de lo esperado por Jackie. ¿Qué sucederá con Jackie Callen y su boxeador? Averígualo en este film basado en hechos reales. En 2004, Michael Kamen musicalizó la película Against the Ropes. Rompiendo esquemas, puedes hacer historia. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
René, qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Raúl, feliz viernes para todos ustedes. Hoy con este tema de salud que estamos insistiendo tanto porque de verdad es muy importante que los caballeros, los hombres, nos cuidemos a partir especialmente de los 40 años, que es cuando nuestra próstata comienza a sufrir cambios, como inflamaciones, hinchazones y toda esta cuestión, que si son ignoradas o no son vigiladas de cerca durante este periodo, con el tiempo podrían cambiar y convertirse en un cáncer de próstata. Y este cáncer es muy peligroso, es responsable de 7,000 fallecimientos de hombres al año en México nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prevenir. Ya saben que en materia de salud la prevención es lo más importante y para prevenir cualquier problema de próstata, como las que mencioné, bueno, lo que podemos hacer es tomar el tratamiento de salud prostática, un tratamiento a base de pastillas, tomamos 2 pastillas diarias solamente por un espacio de 2 semanas y con eso nuestra próstata estará desinflamada, sana y evitaremos caer en cualquier otro tipo de enfermedad. Este tratamiento hoy para las personas que se comuniquen al teléfono que voy a dar el día de hoy, escúchenme bien, será gratuito. Así es, solo el día de hoy vamos a regalar el tratamiento de salud prostática. Caballeros, los invito a que tomen el teléfono, marquen al número que voy a dar para que reciban el tratamiento de salud prostática y las mujeres, si gustan llamar, para dárselo al marido, al abuelo, al tío, al papá, a quien ustedes quieran. Ahí les va el número, es el 777-358-4000, 777-358-4000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv o marcar desde su celular tan solo *4000. Así nada más, *4000. Y si son además los primeros 50 en llamar, les vamos a regalar, además del tratamiento, unos audífonos Bluetooth, solo para los primeros 50 en llamar y ordenar el tratamiento de salud prostática. Todo es gratis, solo pagando los gastos de manejo y envío. Marquen al 777-358-4000 o desde su celular, este otro número, *4000. Y señores, hay que protegernos porque más vale prevenir que lamentar, mi querido Raúl.
Perfectamente, René, pasa un buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, les dejo un abrazo enorme. Cuídense. Bye,
gracias,
bye.
Cuídate. Bueno, en fin, sigue la novela de Lewandowski, el Bayern de Múnich y el Barcelona, Raúl Eduardo.
Sí, hoy se informó que el Bayern no aceptó la oferta que hizo el Barcelona ayer de 35 millones de euros. Vamos a ver qué pasa. Yo insisto que creo que está estirando la liga para tratar de sacar más dinero por ahí. Así que no hay más que esperar y darle tiempo al tiempo por ese lado, Raúl.
Pero cuando vemos una de las cantidades, 35, 40 millones de euros que se pagan en Europa, lo que tú mencionas de las cantidades en el béisbol, caramba, lo que ganan los deportistas de élite ahora es impresionante, ¿eh?
Pues sí, bueno, y los contratazos en el básquetbol también, de pues 45, 50 millones de dólares por año. Que por cierto, Raúl, desde luego no quiero invadir los terrenos de Livio, que siempre nos da muy buenas recomendaciones, pero ayer vi la película Hustle, que le pusieron en español Garra, en Netflix. Y
ya la vi.
¿Ya la viste? Bueno, por alguna buena recomendación de fin de semana para la gente con Adam Sandler, que hace, así como hace películas muy buenas, hace películas muy malas, pero esta la verdad está bastante, bastante buena, que tiene que ver con la cuestión del básquetbol. Juancho Hernán Gómez la hace estupendamente, es jugador de la NBA, pero es un muy buen actor también, es una buena recomendación de fin de semana.
Bueno, pues ahí está. Ya la vi, muy buena película, la verdad.
Sí.
Muy, muy buena película. Muy bueno.
Oye, ¿te parece, Raúl, si le recordamos a la gente rapidísimo quiénes están nominados al Balón de Oro?
Venga.
Mejor portero, Óscar Ustari y Camilo Vargas. Me parece muy buena pareja.
Va a ganar Camilo.
Yo creo que también va a ganar Camilo Vargas. Centrales, Hugo Nervo y Will. Recordar que es todo el año futbolístico, no nada más el último torneo. Mejor lateral, Kevin Álvarez y Diego Barbosa. Creo que va a ganar Kevin Álvarez. Mejor medio defensivo, muy buena, Aldo Rocha y Luis Chávez. Mejor medio ofensivo, aquí tengo mis dudas y levanto mi protesta. Mejor medio ofensivo, Ángel Mena y Julián Quiñones. Ninguno de los dos es medio ofensivo.
No.
Hicieron esa pareja, pero ninguno de los dos es medio ofensivo.
A ver, pero te digo, perdón que te interrumpa, dime un medio ofensivo del fútbol mexicano.
Diego Valdés, anduvo bien.
Pues sí, pero no hay más.
Bah.
Es una posición en extinción, ¿eh?
Sí, sí, puede ser. Pero bueno, no que no se inventen una posición, ¿no?
Bueno, pues entonces se lo damos nosotros a Diego Valdés.
Luego, mejor delantero, Julio Furch y André Pierre Guignac. Está muy buena también. Novato, Jordan Carrillo y Heriberto Jurado. Y mejor director técnico, Diego Coca y Guillermo Almada.
Y va a ganar Diego Coca por los dos títulos. Y el novato está bueno. Yo creo que va a ganar Jordan Carrillo de Santos, ¿eh?
Sí, yo creo que el delantero lo gana Furch, ¿no?
Pues debe de ser, porque es doble campeón y metió los dos goles definitivos. Claro, los dos de penal, pero los metió él.
Sí, de acuerdo.
En fin, pero bueno, han mejorado la entrega de los balones de oro. Yo recuerdo un Enrique cuando eran Citlalis, que le entregaron a Héctor Sanabria, en aquel entonces auxiliar de los Pumas, el mejor preparador físico del torneo. Subió, recibió su Citlali y dijo, gracias, pero yo no soy el preparador físico. O sea, vamos mejorando, desde luego que se va mejorando, ¿no?
Sí, pues esa entrega que pues empieza que habrá sido por ahí de 76, 77, sí, más o menos, y bueno, que tuvo sus buenos momentos y luego desapareció, y la verdad es que me da gusto que lo hayan retomado hace tiempo, porque pues es el reconocimiento para los jugadores de tu liga.
Claro, claro. Todo esto empezó con una revolución que hicieron los heraldos, los famosos heraldos, ¿no? Que todo mundo quería tener un heraldo. Y desafortunadamente estos premios que llegaron a tener un gran prestigio desaparecieron, ¿no?
Pero oye, Raúl, pero los heraldos premiaban también a posición por posición, ¿no eran únicamente al mejor futbolista del año?
No, era el mejor futbolista, la revelación, mejor técnico, eso sí. Y claro, premios actores, actrices, etcétera, era una gran fiesta, o sea, estar en los heraldos era estar en los Óscares, pues, Enrique.
Sí, pues se transmitía en Canal 2, cuando los Alarcón eran los dueños del Heraldo, y de lo que más recuerdo, así de ganadores como tal, no me acuerdo, pero de una parte que era muy importante, que era el rostro del Heraldo, pues seguramente recordarás que fue Verónica Castro, que fue Lucía Méndez, y muchas otras.
Sí, te digo un ganador del Heraldo.
¿Quién?
Yo.
¡Ah, Raúl! ¡Ja, sensacional!
En una temporada ahí estuvimos, pero era un gran, gran evento. En fin, con esto nos vamos. Pasen un feliz fin de semana.
Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas.
Hola, amigos. amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.